presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Talana y Universidad Adolfo Ibáñez. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es martes 14 de diciembre del año 2021, va quedando menos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pensé que ibas a traer la corbata, Matías.
Bonita la corbata.
Veraniega.
Bonito. No, no, pero súper, están volviendo. Yo me iba a poner en honor a Matías hoy día una corbata con líneas horizontales.
Pero y además, a mí lo que me gustó eran los colores.
Muy bien. La cosa importante de un debate, ¿no?
Nada más, ¿qué otra cosa puede haber? Que no sea la pinta.
Pero
ahora no es importante lo que uno
se pone. Sí, sí, es importante, porque tengo que decir que no, sí, sí. Obvio que sí.
Todo el mundo que participa en un debate es importante.
Es parte de la
responsabilidad. Alguien tiene los audífonos muy altos, parece, si los pueden bajar. Porque...
Sí. Yo creo.
¿Tú? Cuatro.
¿Qué les pareció? Partamos de general a particular. ¿Sí? ¿Qué les pareció el programa? Yo pico en 40 puntos.
Notables.
Creo que en 43, algo así, tuvo un pic de... ¿Qué?
Yo
45, 47, eso. Pero... Y tuvo un pic de, o sea, y tuvo un promedio creo que de 39 puntos, que es una barbaridad. Para quien no esté habituado a lo. Fíjense, ustedes son 40 estadios nacionales llenos. Promedio. Realmente es un programa muy visto.
Yo ayer tuve que, en la última parte del debate, que la tuve que después, tuve que cambiarme de locación.
¿Ya?
Y debo decirte que Santiago tenía menos tránsito.
Mira. Es que...
Me llamó la atención, pensé que era partido de fútbol. No, perdón, fue cuando me trasladé. Terminé aquí a hacer el programa que estamos haciendo en la tarde con la Gloria y con el Majo Sochea, y me fui a... Y tuve que ir a un lugar más arriba, y cuando me fui a ese lugar, a mi casa, a ver el debate, llegué en un tramo que a esa hora uno se demora 25 minutos, media hora, me demoré 10 minutos. La verdad que fue... yo creo que había... Se notaba eso. Oye, ¿cómo lo viste tú, Consuelo? Tú de repente tenés más lejanía que nosotros, entonces tenés cierta mirada más perspectiva que nosotros.
Sí.
Difícil tener lejanía.
Sí, no, imagínate para nosotros.
Porque creo que todos estamos de acuerdo en que es una elección muy importante y que era un momento muy de televisión muy, muy importante. Fíjate que... estaba viendo como los análisis en general y que todo el mundo decía que había sido un debate sin mayores sorpresas. A mí me pareció un debate bueno, que reveló bastante respecto de los candidatos en este momento. Lo que no significa que siendo presidentes alguno de ellos dos, lo que vimos ayer sea lo que se va a producir en la moneda para bien y para mal. ¿Ya? Respecto a las cosas que a mi juicio estuvieron bien y respecto a las cosas que estuvieron mal. Y me pareció un debate duro. O sea, encuentro que se atacaron bastante, sin perder tanto las formas quizás como en otras oportunidades, pero se dijeron cosas muy duras. Y, o sea, la acusación de que uno le dice al otro que cambia opinión todo el tiempo y el otro le dice que es un mentiroso, eso fue un leitmotiv durante prácticamente todo el debate. Y creo que eso es dañino para el ambiente. Es difícil abstraerse de dos personeros políticos de tanta relevancia que con la mejor de las caras se dicen eso permanentemente. Creo que es súper desgastador, ¿ya? Y en particular me sorprendió mucho que José Antonio Kast, un poco lo que conversábamos ayer, si había sido entre comillas rendidor o si le servía reflotar el asunto de la acusación y la situación de esta joven que acusó a Boric el año 2012 de haber tenido algún tipo de maltrato o de actitud machista o de acoso con ella, ¿ya? Lo volvió a sacar. Y a mí eso me sorprendió, cuando todos pensábamos que la misma Evelyn Matthei había dicho, no, bueno, esto ya está cerrado, lo vuelve a sacar. Y por algo lo hace. Creo que es un candidato con mucha calma, pero que estaba a la ofensiva, que era él el que estaba picaneando más que Boric, si bien Boric lo atacó, o sea, le retrucó que era mentiroso todo el tiempo. Pero esa pregunta hacia el final, donde le dice, a ver, tú te juntaste con un terrorista, pa' callao.
¿Qué nos falta saber de ti?
Que nos falta, claro, le mencioné lo de la polera, si no es porque yo lo viralizo, nosotros lo viralizamos, dijo, nadie lo hubiera sabido. Y después lo del acoso. Y siempre andas pidiendo perdón. Claro. ¿Qué otras cosas no sabemos de ti que nos vamos a sorprender? Mm-hmm. A mí eso me dejó así. Súper duro.
En algún momento también recordó, acuérdate, lo del Frente Manuel Rodríguez. El homenaje al Frente con la familia Palma Salamanca, creo que era. Cuando él dice que los que creen que la dictadura se derrotó con un lápiz están equivocados, algún día la historia reconocerá el rol del Frente Manuel
Rodríguez. Es una pregunta de Iván Valenzuela también, donde él elabora mucho más. No era un emplazamiento directo de Kast, y él dice que se arrepiente, porque en realidad uno evoluciona. Hubo como harto... mea culpa de cómo ha variado en sus posiciones Boric. Eso creo que también fue sorprendente.
Eso es impresionante. Ahora, eso se va a dividir la gente entre los que le creen y los que no le creen.
¿Qué es lo que decía la Consuelo?
Pero que hay una evolución tremenda y una evolución tremenda. Solamente una frase, porque vamos a entrar en profundidad luego. Sí. Fíjense en los detalles corporales y en los tonos de voz, si alguien tiene posibilidad de repetirlo. ¿Cómo fue cada vez que se refería a alguien que iba hacia el centro, o a Ricardo Lago, o a Michelle Bachelet, o al, en fin, a las políticas de focalización, a... lo decía de un tono? Y hay un momento en que yo he visto, por ejemplo, que el Partido Comunista hace 10, 15 días está totalmente ausente, de la impresión que les pagaron,
no existe, que les pagaron
un viaje para que salieran a dar una vuelta. Cuando menciona el Partido Comunista,
perdón, que es lo mismo que podría hacer Kast.
Sí, pues, total.
Debería ser.
Total.
Súper exigente, claro.
Súper equidistante.
Mándalo de vacaciones.
Claro, y yo tengo la sensación, y tengo por la conversación que a veces tengo con algunos de sus miembros, es que ganas tienen de mandarlos de vacaciones para que no sigan metiendo las patas y haciéndole daño a Kast.
Solo perjudican.
O sea, de la carrera es un dolor de cabeza, me consta. Lo dijo ayer el candidato y me consta por reporteos anteriores, es un dolor de cabeza. Porque Kaiser es una caricatura, ¿no es cierto? Igual es un dolor de cabeza, ¿eh? Pero señora Navellán, de la carrera, son un dolor de cabeza para la candidatura de Kast hoy día, y ya quisieran hoy día poder sacarle las pilas al micrófono de ellos. Les han solicitado que no vayan a matinales, que por favor se aguanten y que se, pero en fin. Pero cuando habló del Partido Comunista, por favor vean la cuña de nuevo. Cuando dijo... Él es desde la gestualidad hasta el tono de voz, dijo. El Partido Comunista, dijo Boric en un momento, como diciendo, córtenla. El Partido Comunista es un partido más.
Claro, pero no.
Insisto, a esto lo dejo a la libertad de cada uno creer o no creer. Alguna
mirada. Claro, no, diciendo lo que se dijo.
Yo estoy narrando.
Lo que nos sorprendió de lo que se dijo.
Exactamente. Yo no soy quien para interpretar, cada uno tendrá la propia.
No es primera vez que lo decimos.
Pero el tono
siempre dice, está la pregunta, claro, sobre la gobernabilidad.
Es un partido más. Como diciendo...
Sí, pero el detalle es que es el mayoritario. Pero estoy...
No,
pero
está bien, hay miles de detalles. Y el otro, no puedo decir, el otro es el presidente del partido, sí, pero también quiere zafar. Oye, Kast quiere zafar del Partido Republicano, como Boric seguramente quiere zafar del Partido Comunista. Claro. Saben que son un lastre, una dificultad. Les quita... La pregunta que hay que dejar planteada para tratar de establecer parámetros de quién ganó y quién perdió... ¿Quién pudo, a juicio de ustedes, conquistar más votos? ¿Quién atendió mejor el voto del centro al voto moderado? ¿Quién avanzó más? Eso cada uno tendrá su...
Yo creo que en esa lógica, que era lo que uno esperaría del debate, yo creo que hubo un empate. Bueno, vamos a preguntarle a más gente. A mí lo que me sorprendió mucho... Bueno, en Kast ya se ha dicho un poco los reconocimientos, y que fue mucho más explícito en reconocer que se había equivocado. Le resulta menos natural decirlo que a Boric, y por eso que la reacción no es la misma. Pero en el caso de Gabriel Boric es bien notable el Rubicón que cruza. cuando le rinde homenaje a cuando habla de Patricio Elwin.
¿Tiempo?
Cuando, o sea, porque finalmente ¿dónde quedaron los 30 pesos? Y ahora, y esto yo te juro que los 30 pesos, ¿eran 30 pesos o eran 30 años? Parece que eran 30 pesos.
Son sinónimos.
Parece que eran 30 pesos. Sí, hoy día son sinónimos. Exactamente. Pero se entendió.
Voy a empezar a cumplir pesos ahora.
Claro. Entonces, claro, compramos pesos y no años. Entonces, el punto es ese. Lo otro, y esto ahí lo reivindico en función de que la pregunta se lo hice yo en el debate de Archie. En el debate de Archie, a mí él me en la última línea dijo no, las AFP son intransables, tienen que desaparecer. Y ayer quedó establecido, o sea, ayer planteó el objetivo de subir las pensiones.
Ah,
o sea,
¿qué es lo que le pregunta? O sea, te estaba citando a ti cuando la primera referencia a pensiones fue con la intervención de Soledad Oneto.
Exactamente.
Que hacia el final le dice, bueno, bla, 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 un montón de cambios, pero usted ha dicho que la AFP no... O sea, no. Luego le retoma Iván y luego Matías más tarde se dedica en particular al tema de pensiones.
Para que veas que soy un precursor.
Decir una sola cosa, en el reporteo interno también de los comandos tienen no es bolsa de gato, pero no es que estén peleados, un nivel de confusión y de mareo en el comando de Boric con las AFP y con la heredidad y sobre pensiones. Claro. Eso te lo dicen en buena acción. ¿Sabes qué? Nos equivocamos, no, espérate, no. Están hablando con exministros de Hacienda más viejos para tratar de entender y para tratar de tirar línea. Tienen un nivel de confusión entre la realidad y los sueños, los sueños de pancarta y la realidad que hay que hacer momento que se acerca al momento de la elección y de eventualmente gobernar, que es preocupante en esas materias que son muy serias, es muy preocupante, pero eso es un dato, no es una interpretación. Eso es conversando con distintas personas del comando, uno te dice A, el otro B y el otro C, no es que A y B. Y se llaman unos a otros, dicen, espérate, este se equivocó, no, parece que me equivoqué, yo no. Ahí tienen un problema muy grande que tendrán que resolver si son gobierno.
Yo fuera en comisión privada, así que no quiero hablar con quién, pero fue alguien muy extremadamente relevante. Por ejemplo, cuando, a propósito del tema del fin de las AFP, yo digo, ojo, ten mucho cuidado, porque porque él dice, no, si es importante subir las pensiones. Ok, pero lo que pasa es que, ¿por qué se habla de fin de las AFP como sinónimo de subir las pensiones? Porque el fin de las AFP, en la cabeza de algunos de los que están cerca tuyo, es expropiar los fondos y con eso mejorar las pensiones. Y me dice, no es la nuestra. Bueno, pero es lo que está.
Tenemos invitado.
Tomamos contacto con don Pablo Ortúzar. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pablo.
Hola, muy bien. Un gusto estar aquí.
Sí, pero estás allá tú, ¿no?
Sí. Perdón. Me invitaron al programa. Estamos en algún espacio virtual.
¿Qué es lo que es estar allá?
En el metaverso. Sí,
pues. Es que alguien me dijo que te había visto acá hace relativamente poco. Entonces, cuando me dicen, vamos a conversar con. ¡Ah, qué bueno! Y ahora me dicen, no, está.
Pero la suerte es que pudiste verlo, ¿no? El debate, Pablo.
Pero sí, bueno, yo soy parecido a mucha gente, así que, pero si estoy con chale y calcetines, soy yo. Vi el debate anoche, sí.
Ya. ¿Y cuál es tu macro?
No la dejas pasar.
¿Cuál es tu mirada primero global para después entrar en algunos puntos que te hayan llamado la atención?
Fue un debate bastante aburrido. Yo creo que más bien plano lo que favorece a Gabriel Boric, me parece, a pesar de que Gabriel Boric todo el rato está corrigiéndose hacia la cancha de Kast, lo cual también lo va metiendo en problemas, como todo este tema del test de drogas, que básicamente cuando uno comienza a ceder, bueno, él dice, yo no voy a entrar en estos juegos, en este show, pero en el fondo recogió el guante y se hizo el test, y entonces el otro va a decir que ese test no es suficiente, que solo mide, qué sé yo, que no es de pelo, y así sigue en el fondo piso el palito.
Interesante eso, porque unos creen que cuando a uno lo acusan de algo o levantan una sospecha respecto de algo, que es una estrategia que el candidato Kast ha utilizado varias veces con el candidato Boric, unos son de la idea de no voy a entrar en el juego, como dices tú, y voy a otro tema. O sea, tiro al córner, o respondo algo y tiro al córner. Y otros son de la idea de que mejor hacerse cargo y despejarlo, claro. Que es también cómo se resuelve la situación de la acusación de acoso, ¿verdad? Bueno, pero al final lo que nos tiene hablando del tema todo el tiempo.
Ese es justo.
Quien gane, sí, quien pierde, claro.
En el fondo, en eso la campaña de Castro ha sido súper técnica, un poco como la de Yasna Proboste para bajar a Sichel, digamos, que fue un que también fue muy técnica, pero que era una técnica que iba en contra del discurso a partir del cual ella se había instalado, lo cual le generó un problema constantemente. Pero es básicamente golpear siempre, tocar siempre las mismas teclas y obligar al otro candidato a ir cediendo y a ir moviéndose hacia esas posiciones, a tener que referirse a esos temas, etcétera. Entonces, efectivamente, es una la campaña de Castro es una campaña muy dura, muy técnica, y ahí, digamos, Gabriel Boric ha tenido la tentación de, digamos, de apelar como a la buena fe, al mismo tiempo él va diciendo que va denunciando que eso es una técnica electoralista, pero va al mismo tiempo pisando los palitos que va dejando Kast. Y el otro problema es que su corrección ha sido en dirección, digamos, de la agenda de Kast. En el fondo, Kast se ha movido muy poco desde su primera entrada, digamos, en escena, y Boric ha sufrido entre la primera y la segunda vuelta, digamos, una reforma completa de su personaje, de la campaña, de todo.
Lo que pasa es que Kast ha buscado, o sea, ha elegido ese como un elemento diferenciador, siento yo, en que tú cambias,
no cambiar.
Tú evolucionas y yo sigo siendo el mismo. Fíjate que uno de los puntos importantes, a mi juicio, quizás de adentro uno lo ve distinto, la perspectiva, pero un punto interesante del debate fue la parte donde Daniel Matamala, le preguntó sobre temas culturales. Y con qué, mira, la analogía era interesante, o sea, pero la comparación era interesante. ¿Cómo salió Gabriel Boric del error de la alcaldesa Ripamonti de Viña? ¿Y cómo salió o quiso salir del CAS del problema de los republicanos en la municipalidad de Las Condes? Con actos culturales, con negación o imposibilidad de hacerlo. Boric dijo en un momento, si esa es la razón, el que había plata de la Embajada de Israel, estoy absolutamente en contra. Listo, se soltó el lastre, ¡pum! No se demoró 30 segundos.
Está bien.
Y esa, así lo vi yo, cada uno tendrá su mirada. Y en cambio, Kast sentí que le costó, y yo creo que en su cabeza todo el rato pensaba, suelto el lastre del Partido Republicano, decir que es un error cortarle la plata a 31 minutos, y se quedó en el trato directo, en el presupuesto, y no fue al fondo. Y porque yo siento que Kast estaba en ese momento tratando de dilucidar si le convenía hacer esa evolución o mantener firme, porque su característica es una persona que es confiable y que no anda cambiando todos los días, Pablo.
O sea, de hecho, ese era el personaje,
claro,
que
ese Kast, personaje,
trató de presentar y que lo metió en problemas. Por eso la cara que puso cuando le dijeron que Guillermo Ramírez había dicho que habían adoptado elementos del programa de Boric fue una cara descompuesta.
De poco amigos.
Porque la estrategia ha sido constantemente decir, Boric se está corrigiendo hacia mí. Sí. Yo no he cambiado, tengo una sola posición y Boric se corrige hacia mí, entonces prefiere la original y no la copia. Pero lo cierto es que Kast también ha modificado claramente su programa, solo que menos al final. Pero como en política, digamos que los espíritus sutiles, digamos, no son lo normal. Lo que se hace es decir, yo no he cambiado y él está simplemente simulando ser yo. Ese es el mensaje que quería transmitir Kast ayer, y que patinó en algunas partes. Y Boric, por otro lado, su mensaje era Kast miente yo no voy a caer en su juego, pero al mismo tiempo cae en el juego al obviamente ir a hacerse el test porque el otro lo desafía, que justamente lo que está, él dice que no va a hacer eso y es lo que hizo.
Claro, abre la duda.
Sí, me quedé pensando. es que es impresionante la habilidad política, creo yo, de Kast. En transformar y apropiarse, por ejemplo, el discurso de yo nunca he cambiado, cuando todos vimos todos los ajustes que le tuvo que hacer al programa. Y sin embargo, queda instalado como el candidato que es de una línea.
Que además dice cosas como, me visto igual, me veo igual. Efectivamente, el cambio de Boric ha sido demasiado radical desde la estética hasta el discurso. Y se ha ido corrigiendo muchas veces, además ha ido moviendo, no se movió de una, sino que ha ido moviendo posturas, como lo que comentaban antes sobre la AFP. Ahora, a nivel más profundo, más que la técnica de combate político. La pregunta es por qué el Partido Comunista y el Frente Amplio, que habían sido tan duros en la crítica a la concertación, a la focalización, a la reforma, a todo eso, digamos, han permitido y le han dado rienda suelta a Gabriel Boric para, digamos, tirarse con un discurso que parece, o sea, que esto es como ni lago.
No, le han dado una línea de crédito impresionante.
Claro, y la pregunta es por qué.
¿Y si se la van a cobrar o no? O si es por mientras o no.
La forma más burda de responder sería decir, es que quieren poder y es lo único que les importa, no. y tener pega, qué sé yo. Que eso sería como ya, obviamente siempre la forma burda cubre como un universo más o menos de gente. Pero en el fondo, aquí hay otra cosa que creo que es más importante, y que puede ser que las fichas estratégicas no estén puestas en la presidencia, sino en la convención con la convención constitucional. Y en ese caso, porque objetivamente el quien sea presidente del próximo periodo va a poder hacer un par de cosas, una economía desarmada por completo, el tema va a ser
hasta la reactivación. Hasta que cambie la constitución.
Claro.
Exacto. Entonces,
va a poder hacer un poco de trabajo. Claro, sentido, y es verdad que el trabajo más político ideológico está ocurriendo en la convención constitucional, en un mundo prácticamente paralelo a la presidencial.
Exacto, y donde la izquierda y la ultraizquierda tienen hegemonía absoluta en la convención. Entonces, Boric lo que puede decir es, mira, yo, o sea, puedo decir cualquier cosa al final, porque con un congreso prácticamente empatado, con un presupuesto recortado ya, son tres chauchas, con un país desarmado entero, la verdad es que no es mucho lo que voy a poder impulsar desde el Ejecutivo, pero lo que sí puedo hacer es usar el aparato del Ejecutivo para apoyar e impulsar la constituyente para que se apruebe una constitución inclinada hacia la izquierda. Y yo creo que, porque además hubo otra cosa interesante, Boric corrige radicalmente su discurso, su actitud, sus propuestas, después de los resultados en que José Antonio Kast aparece primero, la primera vuelta, pero la convención no. La convención ha seguido una línea radical, digamos, de izquierda, muy dura, en ese sentido no agachan el moño ni un centímetro, a pesar de que van perdiendo popularidad. Entonces uno podría pensar en una estrategia más global en la cual la función de Boric como presidente es simplemente evitar una presidencia de Kast que pudiera hacerle daño al objetivo de tener una constitución de izquierda, que es el objetivo, digamos, ya más o menos declarado por lo menos de buena parte de la izquierda que en la convención tiene mucho poder, digamos.
Ahora,
eso sería más o menos lo que uno podría pensar.
Estamos conversando con Pablo Ortúzar, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Pablo, a ver, en ese sentido, en lo que tú planteas, perdón por autocitarme, pero en el debate de Archi, yo le pregunté a Gabriel Boric por temas como el de crecimiento u otros que están bastante presentes en las discusiones en la convención y que tienen que ver con una lógica de izquierda como lo que tú planteabas. A mí me llamó la atención porque Boric primero afirmó que era minoritaria, lo que no es verdad, pero tomó una distancia brutal de todas esas posiciones y muy sincera, me dio la sensación.
O sea, sí, yo no, mi pregunta es por qué le están dando tanta cancha a Boric. Yo no sé si Gabriel,
porque piensa Boric distinto, porque perdón, puedo suponer entonces que tu tesis es que Boric es distinto de el mundo que hoy día es radicalmente distinto al mundo que está dominando la convención y que por lo tanto es, comillas, instrumental.
No, o sea, tenemos en el fondo, aquí hay una caja negra. Yo no sé si, la pregunta es, Gabriel Boric piensa las cosas que dice, en verdad siempre fue un candidato mucho más moderado de lo que tenía que parecer para poder, digamos, articular un liderazgo en un mundo de izquierda que está lleno de radicalidades, y ahora gracias a la coyuntura pudo expresar esa moderación. Pero aquí hay hechos. Un hecho es una convención controlada por la izquierda. Otro hecho, y por una izquierda que, o sea, Baza, que es el presidente, digamos, que está en la comisión que preside, ha sido muy, no ambiguo en declarar básicamente que el objetivo es tener una constitución más bien de izquierda. Y tenemos, por otro lado, un próximo periodo presidencial que va a estar marcado, digamos, básicamente por el déficit de todo. O sea, va a ser muy poco realizador en ese sentido. Y por lo tanto, yo no sé, y ahí ya eso no, yo no, no, tampoco habría cómo saberlo, si es que la estrategia sería una izquierda que le da cancha a Boric para corregirse hacia el centro, con el objetivo de ganar la presidencial a cualquier costo para proteger la constituyente buscando un objetivo ulterior, o si es que Gabriel Boric, digamos, conoce esa estrategia y es parte de ella. Es imposible saberlo, obviamente, pero yo creo que es muy importante tener presente que aquí este juego no es solamente la presidencial, sino que de hecho en la presidencial, dado las condiciones en las que se va a asumir, se va a jugar bastante poco, sino que la constituyente, la convención constitucional, porque la constitución, que si es que llega a ser aprobada, va a regir por muchos, muchos años, y eso condiciona el ciclo político que va a venir, digo.
¿Consuelo?
Perdido Consuelo.
Claro. Oiga, pero no están atentos ustedes a la cámara. Estamos, disculpen.
A la cámara, no.
No.
Consuelo.
Por favor, sigan un minuto.
Sí, por cierto.
Pablo Ortúzar, respecto de. En función al domingo, ¿tú sientes que quién le habló más al público? A los públicos duros son duros, por definición están con ellos y le permiten cualquier cosa o tienen amplios márgenes de tolerancia, cada uno con su candidato. Pero hay un público que creo que al ser estos candidatos de los extremos, de los polos, hay mucha cancha al medio que conquistar. En función de eso, ¿cómo lo viste?
No, o sea, ya a esta altura yo creo que se jugaba muy poco. Ambos se están acusando de extremistas constantemente, en ambos casos hay material, obviamente, y básicamente el material va siendo puesto sobre la mesa de manera reiterada. Ahora, hay otro error de Kast en su afán electoral que a mí me parece negativo en términos de fondo, que es la forma en que él usa este caso de supuesto acoso por parte de Gabriel Boric, para golpearlo, digamos, electoralmente, porque el costo de usar esa estrategia es validar, ¿cierto?, una forma de acusación que digamos, donde no hay justicia, justamente, porque no hay, en el fondo, esta idea de yo te creo, que básicamente haría que hace volar por los aires el debido proceso, la prueba o cualquier cosa, y que es justamente lo que empantanó a Boric dentro de su propio mundo, es una idea que la derecha y los sectores más conservadores y los sectores moderados en general han cuestionado muy duramente.
Pablo,
y ahora Kast la utiliza de manera oportunista para, digamos, hacerle daño al contendor.
Pablo, ¿te parece que guardando las proporciones, naturalmente, no es que sea del cielo a la tierra, pero que Boric es un bicho raro dentro de su sector hace rato? Boric hace rato venía, antes de los episodios lamentables de la camiseta y del viaje a París a juntarse con Palma Salamanca, todos los antecedentes que uno tenía era un Boric que iba transitando a velocidad crucero hacia la socialdemocracia, conversaciones con el socialismo renovado, en conversaciones más bien de índole intelectual. Y que esos episodios, insisto, lamentables, y que el cual ha pedido perdón, alguien puede no creerle, lo hacen volver atrás y retacarse. Pero es el tipo del 15 de noviembre, es el tipo que va a la moneda a juntarse o a aceptar la invitación del presidente Piñera por la Comisión de la Infancia.
De acuerdo, la infancia.
Es un tipo que siempre me da la impresión de que tiene más dudas intelectuales, que va y viene y es más desordenado dentro de su propio sector. No es un soldado obediente a una línea que alguien le traza. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista intelectual a este personaje bicho raro dentro de su sector, o no tanto?
No, sí, yo Gabriel Boric es la otra vez lo dije en una columna, yo creo que es el liderazgo político más importante de mi generación, y esos liderazgos suelen ser, obviamente, personajes curiosos, sino con un carisma especial y con una cierta disposición vital que también es especial, si no llega ahí.
O sea, perdón, paréntesis, este es un tipo que está manteniendo, por lo que yo sé, diálogos hace un buen rato, permanentes, si me digo permanentes, es permanentes, con Tironi, con Marcel, con gente del centro de la izquierda, pero hace rato, y que seguramente a los más duros de su sector, eso les carga.
Bueno, sí, pero también, es que, y ahí hay un tema, porque en el fondo, cuando uno piensa de dónde se formó políticamente Gabriel Boric, el mundo del autonomismo es muy poco conocido, de hecho, y en eso digamos, no había una cobertura muy rigurosa a nivel periodístico respecto a la a la genealogía ideológica y militante de ese movimiento. El movimiento autonomista, que ahora creo que está partido en dos, digamos, pero viene básicamente de lo que fue la Zurda, y la Zurda es una facción del MIR. El MIR se parte en dos después del año 90, digamos, y una facción que se llama los Grupos de Acción Popular decide mantenerse en la lucha poblacional, especialmente en la toma de Peñalolén, y otra facción, que es la Zurda, digamos, pasa a una estrategia que es universitaria, de construir a nivel de universidades movilización popular, apostando que la universidad, digamos, iba a estar el nuevo sujeto que iba a estar en contradicción, digamos, con el orden capitalista. Era claramente mejor la apuesta de la Zurda. Y después la Zurda deviene, digamos, creo que se fracciona, siempre estas genealogías en la izquierda son complicadas porque están llenas de fraccionamiento, y se llega entonces al autonomismo. Entonces, Gabriel Boric viene de un mundo militante en el cual hay una cierta idealización de la lucha, incluso de la lucha armada, contra la dictadura, pero también si él, del uso, digamos,
pero si
de
él
la
lo hace lucha explícito. Revolucionaria
en general.
Él lo hace explícito. ¿Perdón? Cuando él hace explícito el reconocimiento al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y a la violencia como método político en algún momento.
Claro, que lo interesante.
No, perdón,
interesante
en algún momento de su trayectoria.
Sí, pues,
no está diciendo anoche.
Sí, no. Su historia.
Obvio, así es. Sí. Pero ahora, lo interesante de esas declaraciones es que él destaca no solamente al Frente Patriótico, que uno puede decir, bueno, la lucha contra el tirano en buena parte de la tradición, incluso católica, digamos, luchar de forma armada contra una tiranía o una dictadura es algo que obviamente puede ser plausible, pero él valida el frente autónomo, que ya estamos hablando de un fenómeno bastante distinto. Entonces, y por eso creo que en ese contexto uno entiende estas dudas y este interés, por ejemplo, por conocer a alguien como Palma Salamanca, etcétera. En el fondo es una tradición política de la ultraizquierda chilena, que tiene una serie de símbolos, una serie de nociones que no son e ideas que no son tan claras para, digamos, vista así simplemente desde afuera. Y en ese marco, digamos, se forma Gabriel Boric, pero siempre en tensión con una actitud y con un carácter que no van muy en esa línea. Mundo con el cual, además, es importante tenerlo claro, no tiene, digamos, un vínculo directo familiar, por ejemplo, a nivel de su familia nuclear. Porque bueno, eso también muchas veces explica este tipo de militancia.
Claro.
Entonces, obviamente, es un personaje interesante. Y que siempre, por ejemplo, cuando destaca que lee mucho a Albert Camus, que es un crítico brutal, de hecho, justamente de las tesis revolucionarias más duras. Pero aparece, digamos, esta contradicción entre alguien que se va a sentar con un criminal que asesinó a un senador de la República que está prófugo, viaja 13.000 kilómetros para ir a tomar té con él, pero al mismo tiempo sale y reivindica, digamos, la tradición de Albert Camus, que es radicalmente, o sea, muy fuertemente contraria a ese tipo de actitudes, de prácticas, etcétera, etcétera. Obviamente, y por eso a mí me molesta mucho cuando en la derecha se pretende descartar a Boric como cualquier cosa, como un simple idiota, como etcétera. Porque eso al final va degradando también la política, o sea, y creo que en el caso de Kast también es relevante, o sea, son personas que han construido liderazgo a lo largo de una década ya o más, que han trabajado muy duro
tomando
efectivamente muchos riesgos. Entonces uno tiene que valorar que existan este tipo de personas, independiente de si uno está de acuerdo con ello o no, porque si no, la política se transforma, como decía antes, en una cosa piramidal, que alguien que gana un reality show después se tira a presidente o un humorista conocido. O sea, hemos visto democracias que se han desfondado de esa forma. Y por lo tanto, al adversario hay que respetarlo también. Y nosotros hemos perdido esa capacidad, me parece. Y nada, pues eso nos habla de que, uno dice, mira cómo los tratan. Después, nadie va a querer hacer ese tipo de sacrificio. Y más encima, si después puedes qué sé yo, saltar de programas de farándula a la presidencia de la República, es mucho más rápido y más fácil hacer eso.
Qué buen punto, porque vienen tanto Kast como Boric.
No maltratemos liderazgo.
Claro, vienen de liderazgos muy amasados, muy trabajados, con mucho riesgo, con ripios y todo, pero que distinto a los humoristas de turno, digamos, de otras partes. Cierto, ¿eh? Que es cierto, buen punto.
Pepe Grillo, etcétera. ¿Consuelo?
Sí, quería... ¿A qué público le apuntaban? Porque por lo menos mi impresión, y pensando en la cantidad de personas que probablemente no van a ir a votar, según las encuestas hay un 20-tanto% de indecisos aún, pero conversábamos ayer con Cristian Valdivieso de Criteria, y la verdad es que por lo menos un 40-tanto% no va a ir a votar, y quizás más, y así ha sido históricamente, y por mucho que la elección se plantee como que se juegue el futuro de Chile, la abstención es muy alta en nuestro país. Bueno, no tan alta considerando otro, comparado con otros lugares, pero desde que el voto no es obligatorio. Sin embargo, a mí me parece que Kast está apuntando a su público duro, como motivando a esa base de adhesión, versus Boric, que apunta al votante concertacionista, fundamentalmente, asumiendo que tiene ganado al más duro.
Sí, ahora los dos están usando una estrategia parecida, porque Boric básicamente lo que ha tratado de hacer es reeditar la elección del 88, ¿verdad? Que es una estrategia inteligente porque le da como ese ánimo como de derrotar de nuevo esa épica, de derrotar de nuevo al dictador. Y eso convoca, ¿cierto?, a un público de izquierda que quizás
Kast,
no habría ido a votar.
Mete, y Kast trabaja sobre la idea del miedo.
El comunismo, o sea, de evitar que el comunismo llegue al poder, etcétera, etcétera. Los dos están trabajando, son discursos que están orientados a tratar de mover voto militante en algún sentido. Yo creo que porque el resto, la gente que no, la gente
¿tú crees que
no
la estrategia de tú crees, perdona, Pablo, tú crees no que la estrategia de usar el miedo como concepto por parte de Kast también apela al centro, a un cierto centro decir, que le da susto el PC?
Los dos están usando el miedo. Los dos, o sea, esta va a ser una elección, está totalmente basada en el miedo. Si uno se supone que vuelve Pinochet y el otro es que viene el comunismo. O sea, en el imaginario de electoral estamos en una elección entre Chávez y Pinochet, que es una cosa muy desmesurada, muy, muy gruesa, muy poco razonable, que por lo mismo expulsa de las ganas de ir a votar, obviamente, a sectores más moderados o que no tienen la idea de votar como un deber total, digamos, y atrae, ¿cierto?, a los sectores que pueden ser movilizados por ese tipo de retórica y de discurso, que generalmente son más chicos. Entonces, esto le suma un elemento más, de hecho, a lo que decía antes. O sea, el presidente que gane va a ganar probablemente con pocos votos, con pocas posibilidades de hacer muchas cosas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, quizá lo más importante es pensar el vínculo de los resultados electorales con la convención constitucional y la estrategia de la izquierda que la controla, más que básicamente lo que pueda pasar, porque ninguno de estos dos candidatos va a poder hacer grandes transformaciones saliendo con pocos votos, con un congreso dividido, con un país sin plata, todo desarmado. Esa es la realidad, ¿no?
Pablo Ortúzar, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en Radio Una. A ver si la próxima semana, ya con los resultados en la mano, volvemos a actualizar nuestras opiniones. Gracias, Pablo.
Gracias, Pablo.
No, gracias a usted. Nos vemos. Cuídense.
Buenos días.
Chao.
Descubre Alemana Sport, de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabaja junto a ti para optimizar tu rendimiento. Reintégrate a tu deporte y para prevenir lesiones. Contáctalos a alemanasport.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la ACHS.
una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile, contratando el plan Fibra 600 megas simétrico por un año con un 35% de descuento por solo 16.894 pesos mensuales. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora plan Fibra 600 megas simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Excelencia es crecer más, pensar con libertad. Libertad para saber por qué y emprender un camino propio. Libertad para transformar obstáculos en oportunidades y cambio en valor. La excelencia está en los recursos de un modelo educativo único en Chile. La excelencia está en la UAI. Excelencia acreditada hasta 2027. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino. Acreditada por 6 años en todas las áreas.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompaña en todas. Súmate a la H.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Este 19 de diciembre, Chile se juega por dos modelos de país. El de ellos, el del comunismo, el del estancamiento económico, el de los altos impuestos, de la delincuencia y el desorden. O por el nuestro, el de la democracia, el orden, la seguridad, la paz, la libertad y el progreso. Chile tiene futuro. Por ello, necesitamos atrevernos este 19 de diciembre votando por el 2, votando por José Antonio Kast.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción, descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Rentacar y leasing operativo, porque donde sea que vayas, el servicio es el mismo. Cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo con Mita.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
La excelencia de un modelo educativo único en Chile está acreditada hasta 2027 en todas las áreas. Conoce más de su experiencia formativa en uai.cl. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Son las 8 de la mañana con 51 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
Podría decir con 31 minutos, ya que hablaron tanto de 31 minutos, había unos memes divertidos de eso.
Oye, Consuelo, yo sé que hay otros temas del mundo más importante que lo que pasa en el área chica de esta elección, pero no podemos pasar de largo del tema de discusión de este momento del famoso examen de orina. Y yo quiero aportar datos, quiero aportar antecedentes para que cada uno haga la evolución que quiera. Datos horarios. Voy a descalificar algunas cosas que son detalles que nunca las he descalificado, no porque sean graves ni privadas, sino que no venía a cuento hacerlo, digamos. Yo a las 8:02 de la tarde del 2 de noviembre recibí un llamado de Giorgio Jackson al teléfono porque me manifiesta que Gabriel Boric estaba con temperatura, que se sentía mal, y que le habían tomado la temperatura dos veces porque se sentía súper mal. ¿Y por qué me llama a mí? No porque yo sea parte ni del comando ni su amigo, sencillamente porque estábamos esperándolo en el canal a las 10 de la noche para el programa Candidato Yicotuber en TVN. Y me dice, estamos con un problema, Gabriel se siente mal, y en fin, vamos a hacerle un examen de COVID mañana, qué sé yo. Bueno, está bien, hay que avisar, no puede ir al canal, y se bajó el programa, de hecho, después. Eso fue a las 8 de la noche, con 2 minutos, estuve revisando. Y no calzaba, y le debo reconocer que no calzaba en que a las 6 de la tarde haya ido a hacerse un test de droga, de pelo, de orina, un tipo que se sentía tan mal. Y yo anoche, reporteando, en mi labor de profesional, llamé a Giorgio Jackson y le dije, a ver, hay algo que no me calza. ¿Cómo una persona que en estas condiciones que tú me narraste se fue a tomar este test sintiéndose tan mal? Y no se hace el otro. Y la explicación que me da, que a mí me termina de cuadrar, salvo que aparezcan datos nuevos que yo no conozco, es que la persona de Christus UC va a la casa de Gabriel Boric y no Gabriel Boric va a un consultorio o al lugar o al hospital. Acabo de preguntarle a un funcionario de Christus UC si es que Christus UC efectivamente hace test de orina a domicilio. Y me acaba de afirmar que sí se hacen. Sí, este es un test que había contratado, que habían pedido con antelación.
Básicamente, claro. Te llevan el frasquito.
Exactamente.
Entonces te viene el frasquito y luego
se va. Y te acompañan en la operación,
¿eh? Al laboratorio.
¿Qué es lo que pasó?
Si es de droga, claro.
Sí, ¿qué es lo que sucedió? Para narrárselo, en ese momento, 6 de la tarde, estaba, un poco antes de las 6 de la tarde, estaba Gabriel Boric sintiéndose bastante mal en su casa. Como lo testifica también el médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en esa carta que publica el 6 de noviembre respecto del COVID. En fin, reafirma más o menos las mismas horas. Tocan el timbre, llega este señor que estaba agendado con antelación, entra, se sentía muy mal Boric, de todas maneras le hacen este examen de orina, que dura muy poco, incluso con testigos presenciales médicos, que lo tienen que acompañar al baño, lamentablemente, porque esto es así, un tecnólogo bastante invasivo, pero es así, para testear que efectivamente la persona es la orina de la persona, y le toman el examen y se van, y la muestra entra al día siguiente al laboratorio. No quita que se sigue sintiendo mal y que al día siguiente se hace el examen de COVID que resultó ser positivo, y se lo hizo en la FACH. Gabriel Boric. Es decir,
¿declaró como contacto estrecho al tecnólogo?
Bueno, pensé lo mismo, supongo que sí. Eso, insisto, pero calzan los horarios porque es en la casa de Gabriel Boric, y alguien dice, ¿y por qué se lo hace? Bueno, porque llega la persona que ya había sido agendada de antes. No es que lo llamaran, y no son incompatibles sentirse mal y tener 37.8 de fiebre, que también me consta, 37.8 de fiebre, con hacerse un examen de orina. No es que alguien esté con 42 de fiebre y que esté fuera de sus cabales, y entonces, ¿por qué se hace un examen de orina? No es el caso. 37.8, sintiéndose muy mal, llega una persona preagendada, efectivamente se hace el examen de orina, se va la persona y sale el resultado. Si el examen es el adecuado o no, ya no me meto en eso. Si vale 700 lucas o 100
lucas. Preagendado, o sea, él se iba a hacer de todas maneras el examen de orina, ya lo tenía decidido.
Se lo iban a ir a sacar a la casa.
Exactamente. Entonces, yo creo que lo importante es hacer los análisis a partir de la buena voluntad y la buena fe. Si se descubren nuevos antecedentes, bueno, los vamos a poner sobre la mesa. Pero eso es lo que hay ahora, y no poner todo en duda, ni lo que dice uno ni lo que dice otro, porque, o sea, así creo que se avanza poco.
Consuelo, nos queda un minuto y medio.
Sí, yo solo les quiero decir que prepárense para Omicron, porque... Eso. Y eso es todo cuanto puedo decir.
No.
Hay muy buenas, sabemos las buenas cifras que hay en Chile en este minuto, como todo a la baja, súper bueno, súper positivo, la gente poniéndose más de un 50% ya con la tercera dosis. Bueno, corran a ponerse las terceras dosis, por favor. Salió finalmente el estudio de efectividad de vacunas en Sudáfrica, ya, que se esperaba para hoy. Eso era muy relevante para ver cuánto te protege. Esto es básicamente para Pfizer. Baja la protección. Esto es para gente con dos dosis. De ahí la importancia de la tercera, ¿ya? Con dos dosis. Baja de 80 a 33%, según este primer estudio, con vacunas y gente que se ha infectado con Omicron, de 80 a 33% la protección contra la enfermedad, ¿ya? De enfermarse. No terminar en el hospital. De que se te pegue, ¿ya? Y baja de 93 a 70% la protección contra hospitalización. Esto es con segunda dosis. ¿Ya? ¿Se entendió?
Sí.
Es una enfermedad mucho más suave. Acá en Inglaterra los números están completamente disparados. Se calcula que en un par de días más la variante Delta va a ser cosa del pasado, y la que va a circular ampliamente es Omicron. Los síntomas son un poquitito diferentes también, la sintomatología es un poquitito diferente. Con dolor de cabeza, con fiebre, pero sobre todo con dolor de cabeza, te pica la garganta, más que te duela la garganta, dolor muscular, es mucho más como una gripe un poquitito, con la nariz como con romadizo, ¿ya? Y como dolor muscular sobre todo en la espalda, y también quizás un poquitito con problemas intestinales. No es para hablar de este tema en la mañana, pero...
No.
Para que sepan, ya murió la primera persona de Omicron acá en Inglaterra.
No estaba vacunado, ¿no?
No lo sé.
La información que leí yo ayer era que no estaba vacunado.
Ok. Y tiraron la cortina.
Y nos tiraron la cortina.
De que llega, llega. Y hay que ver qué tan... Por eso la importancia de la tercera dosis, y de que las personas que no se han vacunado, por favor, se vacunen, porque afectan a todos los demás, porque hay que poner restricciones, ¿verdad?
Exacto.
Y para los que no están vacunados es ciertamente grave.
Consuelo, nos vemos el jueves, creo, ¿no?
Nos vemos el jueves, ¿cierto? No, nos vemos mañana.
Mañana sí.
No nos vemos el jueves.
Yo entendí
mañana,
todo mal, como siempre. Ya.
No, mañana nos vemos de todas maneras. Chao.
Nos vemos.
Chao.
Que estén muy bien.